No, pues mal uno que se va a enamorar de un tipo sin gracia, sin aspiraciones y un perdedor, pues ahí, por favor. Bueno,
Saludos a todas mis exnovias.
cuestionaría el interés de, por ejemplo, María Juliana en Duque, pero pues cada
Ella,
quien. No,
que le
yo
era
sí.
churrísimo, que le era churrisísimo. Petro me
Tanto
parece que debe
toda
ser
la
un
gente
tipo. ¿Se
que
imaginan
lo
a
desea.
Petro? ¿Se imaginan a Petro joven? Debía ser un
Guapo.
tipo. Sí,
No, Petro Joven
encantador.
es
Sí,
interesante. Esas
total.
charlas enamoradoras, yo digo, o sea, háblame un poco más del proyecto de la izquierda. O sea,
Gracias.
el sticker de Petro Joven así recostado en una puerta, sexy. Sexy. No, pues
No
no es
puedo
un sextiendo.
con mis compañeras de podcast. No puedo.
Andrés nos va a colgar.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a La Patria Boba. Hoy tenemos una invitada muy especial, Catalina
Oli.
Ruiz Navarro. Acá está. Catalina es periodista, activista, es la cofundadora y directora de Volcánicas.
Así es.
Bienvenida, Catalina. Qué sorpresa y qué gusto, porque para que la audiencia sepa, esto fue una sorpresa. No sé si para Ana, pero para mí lo fue una sorpresa muy grata, además.
Para mí también fue una sorpresa.
Buenísimo, ¿no? Bienvenida. Gracias por Ita por arreglar la llegada a la Patria Boba de Catalina Ruiz Navarro. Estamos muy felices de tenerte acá. Además, porque creo que la perspectiva que tú puedes traer al tema de hoy es muy importante. Hoy vamos a hablar de la primera dama y de las primeras damas en Colombia. Esto a raíz de una serie de escándalos, se puede decir, que han surgido alrededor de la figura de Verónica Alcocer, realmente basados en dos, digamos, en dos momentos, en dos hechos o en dos, digamos, conjuntos de hechos. Uno, el viaje que hizo el año pasado por Europa, a raíz de un decreto en el que el presidente de la República, su esposo Gustavo Petro, la nombró embajadora provisional. Por ese decreto fue a Italia, se reunió con el Papa y al volver a Colombia le pagaron viáticos. La Procuraduría, luego de una demanda de un ciudadano, ha dicho que la primera dama no tenía derecho ni a ese nombramiento, que posiblemente viola la Constitución, ni a los viáticos. Otro escándalo que ha salido es el del llamado, entre comillas, séquito de la primera dama, que viaja con un maquillador, con un vestuarista, con una asesora, con Nerú, tiene entre comillas séquito, así lo describió La Silla Vacía, que ha hecho una investigación sobre esto, o como le dice Ana Bejarano, mi alma mater, muy orgulloso de ella. Y entonces me parece que pues quiero aprender de ustedes, oírlas sobre la primera dama. ¿Se necesita una primera dama? ¿Está bien lo que está haciendo el gobierno? ¿Está mal? ¿Está bien que la primera dama tenga gente que la maquille, le tome fotos, la acompañe, la asesore en sus viajes? ¿Deberíamos cancelar la posición de primera dama? Ana Bejarano.
Bueno, primero decir que me muero de la dicha de tener aquí a Catalina Ruiz Navarro, con quien hemos dado tantas batallas y seguimos dándolas, y pues una voz ultra autorizada para hablar de esto. Yo quiero, digamos, yo hice una columna en Los Danieles que se llama Las gestoras sociales sobre este tema, porque sí hay una sentencia de la Corte Constitucional de hace ya como 2 décadas, tal vez, que habla sobre pues el rol de la primera dama como un rol, digamos, social, cultural, que no se desprende de una función pública. En ese entonces creo que Samper había nombrado a su primera dama en un cargo, o sea, la había hecho parte de un cargo público, una entidad pública. Exacto, la C-089 del 94, dice nuestra acuciosa Ita. Y entonces le dice la Corte en ese entonces, tiene que entender que ella puede, digamos, usted le puede delegar cosas a ella como su esposa, pero ella no es una funcionaria pública, no le puede delegar la función pública. Porque además si le delega función pública hay conflicto de intereses. Yo no puedo como jefe de una entidad nombrar a mi esposa o a mi esposo o a mi pareja. Entonces yo creo que eso pues fue importante, pero ese rol, esa reflexión se vino como deshaciendo un montón en el tiempo por simple práctica. Entonces, María Juliana Ruiz, la esposa de Iván Duque, hizo el semestre, cuando ella estaba el último semestre de su, bueno, lo hizo todos los años, pero hizo el último semestre de la presidencia de Duque, el último encuentro de gestoras sociales, y hacía un encuentro en el que se veían todas las señoras y algunos dos señores por ahí, en el que hablaban sobre la función social. A mí lo que me molesta de esto, y ya quiero escuchar a Ita y a Cata sobre debería existir o no, porque creo que la respuesta tampoco es tan blanco-negro para mí, pero el punto es como la delegación de la gestión social, de los temas de la infancia y de la adolescencia, es como que estas señoras vengan a ocuparse de esto, no, es que esto es política pública, esto es política de Estado, debe existir una política de Estado en cada municipio, ciudad y departamento de este país para que se atienda a la niñez. Esto no es un tema de caridad de las esposas de los señores. Eso me parece profundamente problemático. Entonces, si la señora se consigue un patrocinio de Postobón que va y ayuda y entrega unos almuerzos a los niños menos desfavorecidos, ¿esa es la función social? Por favor. El problema de la función social es un problema además que reproduce una cantidad de dinámicas de pobreza y de desigualdad que hay que atacarlo estructuralmente. Entonces, eso es lo que a mí más me molesta del tema de las primeras damas. Quiero hacerlo cortico para escuchar a nuestra invitada, a ver ella qué tiene que decir.
Catalina.
No, dale, yo pienso que las primeras damas se tienen que acabar, me parece definitivo, porque, bueno, ahí hay muchos problemas, pero, por ejemplo, uno que se viene, cuando tengamos un presidente gay o una presidenta lesbiana, o en un futuro hermoso en donde personas con familias poliamorosas puedan llegar a la presidencia, que será dentro de un siglo, ¿qué van a hacer? O sea, o cuando tengamos una mujer presidenta, su marido va a ser el primer damo y entonces él va a hacer cosas caritativas. No, eso no va a pasar. Cuando tengamos una mujer presidenta, va a pasar que ese marido va a seguir su vida y va a seguir siendo él, porque la identidad del marido no depende de la esposa. Entonces, nos tenemos que ir preguntando qué va a pasar ahí, y debería ser al revés. Esta identidad de la esposa no debería depender del cargo que tiene su esposo. Por supuesto que las primeras damas siempre van a tener mucho poder. O sea, la pareja del presidente, sea quien sea, hombre, mujer, persona no binaria, va a tener muchísimo poder porque le está hablando al oído y hablándole en la almohada y tiene acceso a información privilegiada de una forma u otra. Y entonces hay que mirar mucho qué están haciendo con ese poder y por qué. Y a mí me molesta mucho que las funciones de las primeras damas estén totalmente asociadas con esos roles de cuidado femeninos, con los niños, con los adolescentes, con la religión, que también es algo muy presente en todas ellas, porque además este es un estado laico, entonces, pero sin embargo, las primeras damas son las que van a ceremonias religiosas, a hacer cosas caritativas.
Al Vaticano.
O sea, es una cosa como del siglo de verdad pasado. En general, yo pienso que la caridad es una mierda porque crea dinámicas asistencialistas y no resuelve el problema. Yo le llevo a los niños un montón de juguetes de plástico en Navidad y ellos tienen 15 minutos de felicidad con esos juguetes y luego vuelven a sus vidas que están totalmente precarizadas. Entonces, ahora, yo tengo una pregunta específica sobre Verónica Alcocer. O sea, creo que también pienso que todo esto está mal, pero también me doy cuenta que a las otras primeras damas no les habíamos hecho esta fiscalización. O sea, yo no sé la ropa de Tutina, ¿se la pagaba ella o se la pagaba la nación? Porque de pronto asumimos que como Tutina viene de una clase alta de toda la vida, ella sola se pagaba su ropa, pero yo no sé si toda esa ropa de diseñador la pagamos nosotros. Nunca nos lo preguntamos, porque creo que esta pregunta sobre la primera dama, que es muy necesaria y urgente, apareció con este gobierno. Y creo que también ese es un sesgo que tenemos que mirar.
Pero mientras no tengamos, Ita, una pregunta, pero mientras no tengamos conocimiento de si la ropa de la esposa de Juan Manuel Santos o el carro de la esposa de Duque, yo no sé, el X o X, lo pagó el Estado, no podemos criticar al presidente Petro y a Verónica Alcocer, no deberíamos criticar.
Claro, claro que sí, para eso estamos acá.
Exacto.
En este podcast. No, yo tengo como tres punticos ahí, pero creo que ya Ana y Cata lo han dicho todo, y es, primero, el rol problemático de la primera dama como una figura que recoge muchos estereotipos de género, el cuidado, el asistencialismo, que son muy problemáticos y están quedando cada vez más obsoletos al mundo de hoy, ¿no? Vimos esas imágenes de Verónica súper lastimera, súper racista, súper asistencialista en un primer momento, secándole las lágrimas a una niña racializada. Hay una instrumentalización ahí de la imagen de niñas indígenas también en su Instagram. Todo esto asociado con el rol de la caridad que perpetúa esquemas y sistemas de opresión contra los que va el proyecto político de Gustavo Petro. Entonces, además de que el rol es obsoleto, reproduce roles de género, va en contravía con la apuesta del cambio. TQM, Gus, pero esto... No pega, es incoherente. Por otro lado, hay otras cosas también muy problemáticas con Verónica Alcocer, la persona. Está el tema de la delegación en cargos públicos de sus amigas, en su momento Concha Baracaldo, Eva Ferrer. Todo este séquito que mencionó Andrés al comienzo en asociado a sus viajes, pero también fuera de sus viajes, que es un gasto muy alto que realmente no tiene sentido porque no es un funcionario público. Y así fuera un funcionario público, es exorbitante y es desproporcionado y sí amerita una lupa cuando también es un gobierno que viene con unas promesas de cambio y de austeridad. O sea, no estamos diciendo que la izquierda se tiene que ir en taparrabos, porque esto también me parece que es un prejuicio sobre la izquierda, pero, güey, o sea, un entrenador físico, un maquillador, o sea, es un despropósito realmente. En general, creo que la figura de la primera dama es muy problemática, ha habido como unos focos de cambio, lo vimos con Irina, que fue... que cambió el título de primera dama en Chile... que ya no es primera dama, tengo entendido, bueno, no sé cuál es la situación.
Ojalá no sea.
No tengo clara el estado marital.
Boric es un machi progre. Otro día nos reunimos, ya puedes estar tú también, Andica. Pero Boric es un machi progre.
Ese es otro.
Como yo no soy machi progre, entonces puedo estar en esa conversación.
Pero Irina, maravillosa, llegó a cuestionar y llegó a cambiar ese título y a darle otras funciones mucho más allá de lo social y del cuidado, ¿no? Entonces yo creo que sí hay cuestionamientos válidos en esa figura, y sí, Gustavo Francisco, este gobierno tiene que dar respuestas, no se puede quedar todo en que es un montaje de la derecha. Sí estoy de acuerdo con Cata en que hay una hipervigilancia que no había sobre las anteriores primeras damas.
Que está muy bien, hagamos esto con todos.
Exacto, que no la hicimos con Tutina, wash, los vestidos de Tutina, fashion icon. Ahí nadie se preguntaba, pero ¿quién los paga? ¿De dónde vienen? ¿No? Tiene sentido que se le esté pagando, sí se le están pagando. Pero, ok, hagámoslo ahora, está pésimo.
Yo tengo una pregunta, Catalina. Pareciera que igual que teóricamente está mal que existan primeras damas y el rol que se les atribuye, no solo en este caso, sino en general, pero al mismo tiempo parece que hay como una necesidad psicológica. No sé, pareciera que necesitamos ver una familia perfecta.
¿Podemos hablar de Taliana Vargas? Perdón, yo sé que no era el
exacto,
tema, pero...
No, pero lo de Taliana es parecido. Taliana funciona de esa misma manera, como una familia ideal, ahí en el poder, y ha estado siempre. Y yo no sé, yo dije que yo quería moderar esta discusión porque no tenía muchas opiniones, pero quiero acá abogar por el lado que defiende la institución de la primera dama, solo por la discusión y porque quiero oírlas a ustedes. Digamos que Le pregunté a ChatGPT cuáles son las razones por las que un país debería tener la figura de la primera dama y di unas razones que no, a mí no me convencen del todo, pero se las voy a decir para ver su reacción. Dice, puede servir para dar mayor representación y diversidad. Entonces me imagino que esto se refiere a los gabinetes en los que sobre todo había hombres, un presidente hombre, el hecho de que haya una mujer importante y visible podía ser.
Exacto,
claro, no como esposa de. Otra cosa que dice es que puede ser, digamos, puede impulsar causas sociales que no están presentes en la agenda ni del presidente ni del gabinete, como por ejemplo la niñez, la vejez, algo así. No sé si eso sea así.
Tendrían que estar presentes. Y no de un modo asistencialista, de un modo circular.
Que al mismo tiempo, en este gobierno
sí están contemplados, pero no desde el asistencialismo. Entonces hay una incoherencia ahí ideológica entre ese rol que está perpetuando Verónica y la apuesta de cambio social de este gobierno total.
O sea, la pregunta, digamos, es, ¿ustedes no le ven nada bueno a la existencia de algo, de una figura como la primera dama? ¿O hay como alguna argumento?
No, yo no creo en ChatGPT. ChatGPT es súper machista y patriarcal y bruto.
ChatGPT es un hombre heterosis.
Pero una cosa que sí quiero preguntarle a Cata, y es una pregunta que a veces sí no sé cómo responder, y es, pues, las funciones públicas del presidente, que son muchas en torno a veces de la diplomacia, recibir otros mandatarios, es decir, como que si hay algo de ese performance del poder, que la gente dice que las mujeres, o sea, que la esposa puede hacerlo también, que la primera dama puede hacerlo también.
Yo no sé qué tan decorativo es, a ver. Los matrimonios son sociedades. Eso no es, ay, están enamorados. O sea, los matrimonios son sociedades y son alianzas de poder. Hay una cosa clarísima en Latinoamérica, al menos, y en muchas partes del mundo, y es que un man no puede llegar a ser presidente si no es un hombre blanco, heterosis, casado con una mujer, ojalá con hijos, porque si no vamos a desconfiar. Y eso ya de entrada empieza a presentar unos problemas, porque cuando los hombres se casan y tienen hijos, resulta que eso es un avance para su trabajo y un avance profesional, mientras que si nosotras nos casamos y tenemos hijos, herda, nunca va a venir a trabajar porque va a estar cuidando a los niños. Entonces ahí hay un desbalance muy grande y tenemos que pensar en esos cambios culturales de cómo escogemos a los gobernantes para que esto sea un requisito. Hay otras cosas pacatas ahí. Me acuerdo mucho cuando Mocus dijo que no creía en Dios, que la gente casi se muere. Entonces, estamos buscando un tipo de presidente muy específico una y otra vez. Y entonces, en ese combo viene con la casita y viene con la primera dama. Yo no creo que sean decorativas, porque estos hombres no se casan inocentemente con estas mujeres. Yo creo firmemente que los hombres que son políticos, antes de casarse, dicen, ¿cuál de estas? Quiero una terrateniente que me haga ver mejor. Quiero a Tutina, que está en el enclave de la clase alta y del poder colombiano. Bueno, María Juliana, no sé por qué, pero él llegó ahí a esa presidencia. Él nunca supo que iba a ser presidente hasta que fue demasiado tarde.
María Juliana estaba mejor preparada que él.
Por ejemplo, o sea, bueno, un taxista.
No era difícil.
Esos son unas alianzas políticas que están pensadas, o sea, no son unos matrimonios por amor. Entonces, hay que entender que ellos tienen un acceso a ciertos poderes políticos, al poder de las élites a través de sus esposas. Pienso mucho en lo que sucede en Barranquilla, y es que lanzan a la reina del carnaval, pero esa reina del carnaval, que es una socialite de la ciudad, 2 años después, esto pasa siempre, se va a casar o con un rico empresario o con un político. Y muchas primeras damas de Barranquilla han sido reinas del carnaval. Entonces, pues su esposo político sabe que casarse con ellas les va a traer votos, contactos, alianzas con empresarios. Entonces, inútiles no son, pero ¿qué papel? O sea, de verdad, si no son funcionarias públicas, también es una cosa como de que asumimos que la primera dama no trabaja ni hace nada.
Que es otro punto muy problemático, y es que tengo entendido que la primera dama tiene que dejar su carrera para ejercer como primera dama.
No, y además tu trabajo es hacer diplomacia y recibir a los mandatarios.
A mí esto sí me parece muy decorativo. No digo que la figura completa sea decorativa. Claro que es un juego de tronos y claro que hay una suma de poderes consciente detrás. Pero esto de recibir, que era lo que mencionaba Ana un poco, de ser una persona que está para recibir una agenda protocolaria y la visita del, y hablemos por favor de la visita al Vaticano, es meramente decorativo para cumplir esa función de aquí hay una familia funcional, católica, de acuerdo a lo que manda la Biblia, mamá, papá, hijos, hijas.
Además, o sea, además, no solamente es decorar, o sea, yo no lo decía tanto, la gente que dice, no, es que el protocolo es importante. Señor, contraten un jefe de protocolo, una jefe de protocolo, claro, gente que se prepara toda la vida para eso, que puede recibir a los mandatarios mejor que una primera dama, que sabe todos los temas diplomáticos. Y en España, muchos presidentes han dicho, no, mi familia no va a ser parte de mi gestión pública, de mi función pública. No quiero que les tomen fotos, no voy a salir una foto oficial con ellos, mi esposa tiene un trabajo por allá. Jill Biden, la esposa de Biden, ella dictaba clase y dijo, yo no voy a ser primera dama, lo acompaño a un par de cosas que no impliquen un conflicto de interés, pero yo voy a seguir dictando mis clases. O sea, claramente una mujer puede preservar eso. Y lo otro que quería decir es, yo creo que sí, claro, lo que dice Cata es muy cierto, Edita, y es como esa mezcolanza de, pues, de estamentos poderosos que se juntan, y yo creo que eso es muy propio de las élites, y eso pasa en este país mucho. Pero también creo que las mujeres en general de los políticos, las esposas, son, pues, las que yo he conocido, profundamente brillantes, que los asesoran y los acompañan y son su confidente. Y esa gestión pública que ejerce el político, la ejerce también en virtud de que tiene una mujer en la que confía, le confía los secretos, con la que planea las estrategias. Es decir, también pensar que una mujer que se queda en casa acompañando a su marido es que solamente está ahí, no sé, tejiendo bordado. No. O sea, ellas también hacen parte del enroque del poder.
Ni tampoco creo que está mal de pronto pedirle a la pareja de uno que le eche una mano en alguna vaina. No sé, el año pasado venía un tipo muy importante de la India, llegó a México y me buscó para que nos viéramos, pero yo sé que el man es súper machista. Yo le dije a mi marido, tú vienes conmigo, porque yo sabía que el man iba a estar feliz de que yo le llevara a mi primer damo a que se sentara a hablar con él, y efectivamente estuvo muy contento, pero bueno, Ricardo no recibió dinero a cambio de ese favor.
Puede poner una tutela si hay presente en Colombia después de lo de Verónica Alcocer.
Pero entonces yo digo que si hablemos de lo que ellas sugirieron, y es como esta crítica selectiva a Petro. O sea,
sí, pero yo
¿pero qué tan selectiva es la crítica si lo que hay son pruebas de que hubo un abuso de poder? En verdad, o sea, claro.
Porque nadie nunca, ni yo me pregunté quién le paga la ropa a Tutina. Yo asumí
pero ahí estamos. Pero no sabemos si eso pasó, y lo que sabemos es que ningún presidente antes hizo un decreto nombrando provisionalmente a su esposa como embajadora, y sabemos que ninguna había cobrado viáticos, y sabemos que ninguna había tenido a sus amigas contratadas por otras entidades para que fueran sus fotógrafas y maquilladoras.
En las dos últimas, seguro, más allá de toda duda, que nunca ninguna primera dama jamás en la historia de Colombia recibió viáticos, y que nunca jamás ninguna primera dama influyó en algún nombramiento del presidente.
No en toda la historia, sabemos de las últimas tres, digamos.
Pero
precisamente lo sabemos.
Esta falla es nuestra, que nosotros no nos hayamos hecho esa pregunta antes.
Y precisamente lo sabemos porque se han hecho estas investigaciones, porque sí hay una hiperfiscalización, sí. Eso está más que claro, que no está mal que se esté haciendo, de nuevo, que podamos tener estas discusiones y estos cuestionamientos, está bien que se hagan, pero también tenemos que...
Hay que reconocer
que antes no se hacía.
Y que hay un sesgo en esa vigilancia que tiene que ver con la clase y que tiene que ver con las posturas en contra de la izquierda. Porque cuando porque hay que pensar que en Colombia los presidentes siempre han sido hombres de la clase más alta colombiana. Y este es el primer presidente que tenemos que, bueno, ya no es de clase media, pero él nació en la clase media y vino de la clase media, y eso genera mucha sospecha. Como cuando decimos que Petro es muy prepotente. A ver, todos han sido prepotentes, se lanzaron a presidente, para eso se necesita mucha prepotencia, pero a Petro le decimos prepotente porque le estamos diciendo igualado. ¿Cómo te atreves tú a aspirar a eso siendo quien eres? Entonces, yo creo que ahí hay un sesgo de clase que es importante, que tenemos que mirar, pero no sé, yo estaba pensando, quiero decir esto porque pienso mucho cuando hablamos de esto en Katia Nule y la función política que tiene Katia Nule para echar en Barranquilla. Y cuando salió el escándalo de Aida Merlano, que es el escándalo que más daño le ha hecho a Char, que ha sido nada, pero por lo menos ha sido lo más, el daño más grande que le han hecho ha sido eso. Char no salió a contestar por esas acusaciones. Sacó un video Katia Nule diciendo una frase que me pareció maravillosa, nunca lo olvidaré, y dice, al pasado pisado y al presente de frente. y diciendo que ella amaba y seguía con su marido, aún así le hubiera metido esa cachera con Aída y le hubiera regalado el malecón en el San Valentín a Aída Merlano en un picnic romántico. Entonces, ¿quién le salió a limpiar el nombre? Katia. ¿Quién está en todas estas reuniones sociales de Barranquilla en donde se está moviendo el poder? Katia. La reina tiene que tomarse foto obligada con ella, muchas cosas pasan por ahí. Entonces, sí tienen una función que están en ese enclave del poder, pero como ese poder es patriarcal, pues están ahí al servicio de lavarle la cara a los maridos muchas veces.
Eso también pasó en Medellín con Fico y con Margarita Gómez cuando...
Y con Taliana, también. Taliana en Medellín, le hizo la campaña.
Pero por Taliana.
Medellín se hizo, o estalló un mini escándalo que también me pareció, no sé, como... raro, donde Fico aparecía en una fiesta con comportamientos muy machirulos con otras chicas, y quien salió a lavarle la cara finalmente, pues Margarita, la esposa, primera dama, reina consorte, a fingir que no pasó nada, que todo estaba bien, que de cara al mundo y a las elecciones, porque esto fue antes de las elecciones territoriales, ese matrimonio seguía. Entonces también es muy problemático eso, que el rol de poder que terminan ejerciendo sea para limpiarle las cagadas a los manes. Taliana es un caso, me parece, muy interesante, muy distinto, sí, porque es como esta nueva figura que están utilizando los políticos de centro en Latinoamérica, y es una instrumentalización de la mujer, la figura de poner a las mujeres en poder. No voy a decir del feminismo, porque Taliana no es feminista, pero un poquito como un purple washing que de alguna manera quieren vender, ¿no? Ellos decían, vamos a tener dos mujeres en el poder, pero ¿quiénes son? Mi esposa y esta otra chica, Diana Rojas, que se renunció a sus aspiraciones de alcaldesa. Ajá, para
que yo quede,
que yo gane. Entonces,
Italiana de Chanel hace 6 meses, pero en campaña de camiseta y jeans, corriendo por la ciudad y sonriendo y abrazando niños.
Y todo el mundo haciendo chistes, que es que, ay, queremos votar por Taliana, buscando Taliana en el tarjetón. Pues señora, láncese, usted es una mujer educada, llena de oportunidades y acceso a todas las cosas, láncese a la política en vez de estar empujando la campaña de su esposo. O sea, que es ese gesto tan... tan patriarcal y tan...
Es muy patriarcal y es una instrumentalización de la idea que ya es bien problemática de empoderamiento femenino que están replicando muchos políticos de centro.
En México pasa una cosa muy interesante que yo vengo observando hace rato, y es que la esposa de Peña Nieto, en México le decían la gaviota porque ella hizo el papel de la gaviota en el remake mexicano de Café. Y fue una cosa muy intencional que se casara con una protagonista de novela. O sea, Peña Nieto sabía, porque además él era el candidato de Televisa, que estar casado con una protagonista de novela tan conocida le iba a servir. Luego tú tienes a Anaí, que como en la misma idea se casó con, yo no me acuerdo si era el alcalde o el gobernador de Puebla, y tuvo este matrimonio con un vestido que le bordaron a mano como 800 mujeres indígenas, y hay una foto de ellas paradas en la puerta de la iglesia, porque obviamente no las dejaron entrar al matrimonio, y la foto con ellas, todas las mujeres indígenas al lado de ella, que le cosieron el vestido, pero por supuesto no las invitaron al matrimonio. Y luego tú ves cómo eso va evolucionando, a Mariana Rodríguez Cantú, y es que pasamos de, y ahí entra más o menos Taliana, porque pasamos de esa figura de la protagonista de telenovela a la influencer. Y para quienes no saben quién es Mariana Rodríguez Cantú, es fascinante, y, o sea, pero lo digo fascinante en el peor sentido. Ella es, está casada con el gobernador de Nuevo León, que es un bobazo machista tontísimo que se estaba lanzando a presidente, pero es tan bruto que él solo se hizo zancadilla, y por un cambio administrativo que hizo y no renunciar a tiempo, pues no se pudo lanzar a la presidencia. Y cuando no se pudo lanzar a la presidencia, su esposa Mariana, que es una influencer, se lanzó a la alcaldía de Nuevo León, va a quedar. Esta mujer es un genio del marketing. Le hizo una canción al marido que cantan los dos, que el tipo solo dice, es impresionante, y lo hace ver súper bien. Y es un genio político, y las posibilidades de ellas de llegar a la presidencia de México, yo pienso que son altas, o puede ser que las ampen de primera dama también y le esté sirviendo al marido, no sé, espero, quiero decir que espero que ella se envicie con el poder cuando sea alcaldesa de Nuevo León, pero si eso sucede, vamos a tener a una terrible presidenta de México muy pronto.
Yo tengo una pregunta, no puede haber, o no podemos pensar que también estas mujeres como Taliana o como las primeras damas en la historia de Colombia también han tomado decisiones, como así como sus esposos se casaron con ellas para no sé, para encuadrarse en cosas de poder, pues también ellas tienen una agencia en las que, según la cual desean o quieren o prefieren la figura de la primera dama, no sé.
Claro, y para ellas es también muy conveniente, o bobas no son.
Bueno,
para nada.
No sé, la esposa de Uribe, que además es filósofa y es una mujer muy inteligente, dio como
no,
tres...
No, pero ella con su cuentico de, ay, pobrecita, yo no quería eso, yo me casé con un campesino y ahora soy con un presidente, y la señora está involucrada en una cantidad de volteos de tierras en Córdoba, entonces el poder para una cosa, el poder para otra cosa, no.
Todas se han beneficiado y todas lo han hecho con agencia.
A mí doña Lina sí me parece fantástica, Ana.
A mí me parece perversa.
A ella le dijeron adiós declaraciones, toma tus Xanax, y la metieron ahí en la parte de atrás porque algún par de declaraciones que dio no le convenían a Uribe, y yo sí creo que se están beneficiando de ese poder, o sea, ellas no están ahí, ay, pobrecitas, por Dios, esa pensión del presidente le queda a ella, a sus hijos, a su familia, o sea.
Claro, porque fíjate que ninguna de estas mujeres tiene una agenda de derechos de las mujeres, entonces ahí es donde entra este tema de instrumentalizar un poquito el feminismo, porque el feminismo no hay nada ahí, no hay...
Exacto.
Un interés real por mejorar la vida de las otras mujeres, pero sí se habla de empoderamiento, de mujeres con poder, de mujeres al poder, que es una súper lavada de cara para aprovechar los discursos del momento que están haciendo pues muchos de estos políticos, de nuevo, porque bobos no son. Y les sirve, estoy muy segura de que Taliana fue fundamental para que él quedara
claro.
De alcalde, y no tengo dudas de que aspira a primera dama.
Los hombres deberían pagarle a uno por pararnosles al lado, porque si tú tienes un man ahí y uno se le para al lado y pasa de bobo a qué tipo tan interesante. ¿Qué debe ser increíble? O sea, yo pienso que a uno le debe pagar comisión por tomarse la foto y pararse ahí, porque uno sí los hace ver menos bobos, más inteligentes, más interesantes.
O sea, el rol de primera dama sí debería tener un...
No, o sea, a mí... O sea, yo pienso que muchas prestamos ese servicio de PR solo con existir, porque de luego dicen, si ese man está con esa mujer, debe ser un man chévere, o cómo se la levantó, qué hizo, cómo... O sea, eso, vean, funciona. Uno, a los novios les sube el nivel parándoseles al lado, y lo mismo pasa con los presidentes.
Sí, sin duda, de acuerdo.
¿Qué novia me ha subido el nivel? ¿Qué me van a llamar mis exnovias después de este podcast a decirme, págame, sí?
Tú también subes el nivel de algunas chicas, Andica, depende. Depende.
Sí. Sí, el otro día fui con Ana a teatro, me imagino que...
No me pagaste.
El nivel te lo super aseguro.
No, pues el que salió más cotizado fui yo. Se tomaban fotos con Ana, imagínense.
Pero si hay una cosa que no me parece clara de esto, y es como que es ambiguo también, porque fíjense que decimos que las instrumentalizan.
No, yo no dije que las instrumentalizan la idea del empoderamiento, la idea sí. De poner mujeres, porque ellas, como dice Andy, tienen completa agencia y se benefician de esto. O sea, sí, no es...
No sé si total agencia, o sea, yo sí creo que hay unas que la tienen y unas que han elegido ese camino, y también creo que hay mujeres, como pasa en tantas relaciones heterosexuales, que están en relaciones en las que la posibilidad de agencia en muchas aristas de su vida tampoco es tan amplia, es decir, no es por robarles a ellas decisión, pero bueno, también, no sé, como que es el eterno dilema de por qué una mujer con recursos, acceso a un montón de cosas, derechos... se mantiene en una circunstancia en la que no quiere estar, pero nosotras sabemos que eso ocurre. Entonces, bueno, no sé, me parece...
Vale, mi abuela, que pues una mujer muy tradicional, le tenía una crítica, y es, ahora porque está llorando, si era obvio que se va a casar con un rey que le va a meter cachos y que su papel es político. ¿Cómo no sabías que tu papel de consorte del futuro rey iba a ser político?
Tenía 18 años, Diana.
Ella tenía 18 años cuando esto pasó.
Tenía menos cuando este man la empezó a cortejar.
Se creyó el cuento de que esto era una historia de hadas, y de pronto muchas lo ven así. Bueno, además hay que entender que los hombres que llegan a presidente probablemente tienen algo de carisma, algo de poder y alguna vaina interesante que les debió parecer chévere. O sea, y aunque no creo, a ver, yo no creo que haya absoluta inocencia, o sea, yo no creo que Verónica Alcocer se casara con Petro y de repente dijera, ¡ah!, primera dama, para nada. O sea, ella se casó con Petro diciendo, este man va para arriba y acá me lo voy a pegar. Y él se casó con ella diciendo, esta chica de clase alta con su familia con plata, esto también me va a servir a mí para avanzar en mi carrera política.
No, yo genuinamente no, sí puedo creer.
¿Tú crees que fue amor?
Sí, yo genuinamente puedo creer que, pues que le haya parecido un tipo muy interesante.
Sí, yo también pues, digo
de
que...
De pronto a Ana también le parece, sí, Ana ha defendido el nivel de Petro.
O sea, yo sí, o sea, creo que sí se la levantó, pero ella también hizo un cálculo.
No hizo un cálculo.
Igual uno se puede enamorar por esas razones también, ¿no? O
sea, claro. No, ¿sí? No, pues mal uno que se va a enamorar de un tipo sin gracia, sin aspiraciones y un perdedor, pues ahí, por favor.
Bueno, saludos a todas mis exnovias.
Cuestionaría el interés de, por ejemplo, María Juliana en Duque, pero pues cada
quien. Ella, no, ya que no, le era no, churrísimo, que le era churrisísimo. Petro me parece que debe ser un tipo. ¿Se imaginan a Petro joven?
Guapo, un... sí, no, pero interesante, sí, esas total. Charlas enamoradoras, yo digo, o sea, háblame un poco más del proyecto de la izquierda.
Gracias. O
sea, el sticker de Petro joven, así recostado en una puerta, sexy.
No, pues no,
puedo,
sexy,
no puedo con mis compañeras de podcast, no puedo.
Andrés nos va a colgar.
Pero yo sí quería decir una cosa de un tema que se nos quedó ahí, es del tema de la hiperfiscalización. Yo no creo que ese concepto exista, es decir,
¿fiscalización o no fiscalización?
Claro, y esta fiscalización que estamos viendo, y no solo en primeras damas, uno está viendo gente en unas casas periodísticas y en unas salas de redacción hacer el periodismo que no habían hecho nunca.
De acuerdo, incluso el trabajo de la fiscalía.
Buen periodismo, además, pero yo digo, esa pregunta, digamos, es compleja. Yo creo que en este momento lo que deberíamos es aspirar, es como qué bueno que es como sociedad civil nos estemos prendiendo esas nuevas alarmas, y si algo trajo el cambio que no ha llegado de Petro, es eso también, como una cantidad de discusiones nuevas. Pero en el 2026 espero que estemos todos listos para seguir con esas mismas líneas de investigación, preguntas incómodas, porque si hay algo, aunque Andrés tiene razón en que las preguntas son válidas independientemente de sobre quién recaigan, si hay algo que se siente caprichoso e injusto de que se las hagan a este presidente solamente, y que se siente que entonces el interés les importa cinco si la primera dama malgasta los recursos públicos, lo que quieren es molestar a esta primera dama, y el impulso en el, como el interés en el ímpetu periodístico sí importa, la gente le importa, las audiencias les importa. Entonces yo creo que sí, hay una fiscalización nueva que estamos viendo.
Pero, también, Ana, qué pena, pero también hay en la oposición, en el oficialismo, un interés nuevo, digamos, en tapar cosas o en que no les importen cosas que antes sí les importaban. Como por ejemplo, imagínense que un gobierno anterior hubiera nombrado gente como la que ha nombrado este gobierno, pues toda la oposición que ahora es oficialismo le hubiera caído. Entonces eso siempre pasa.
Pero eso digo, siempre ha pasado, intereses,
exacto, sí, los intereses dominan la agenda.
Pero no es lo mismo cuando los medios están contentos con el presidente. Hay que recordar aquí que los medios tradicionales en Colombia, los dueños de esos medios son las clases políticas dominantes que tienen muchísimo más poder. Y fue muy incómodo para los medios colombianos que llegara Petro al poder, porque fue la primera vez que no estaban empiñados con el presidente. Y entonces esta actitud sí es un cambio. Yo estoy de acuerdo que esto tiene que seguir. O sea, esta pregunta tenemos que hacernosla para todas. Y yo quiero decir una sola cosa que yo le voy a rescatar a Verónica Alcocer, y es...
Sofía.
No, que sabe bailar. La primera dama de Colombia que ha llegado a esa vaina y que sabe bailar, la única cosa que yo le voy a rescatar es esa.
y en este clasismo ridículo que la gente burlándose que cómo va a bailar la primera dama en Roma.
Lo único que, bueno, que ha hecho, lo único que yo le aplaudí.
Porque somos tan ridículos, tan parroquiales y tan absurdos de pensar que además esa no es una destreza de nuestro pueblo. Si lo que quieren es una representante de nuestro pueblo, eso nos representa mucho mejor que una señora elegantísima. Eso es más representativo de nosotros. Menos elegantísima diálogo, puede bailar también, es verdad.
Más baile, por favor. Es lo que yo pediría.
Catalina Ruiz Navarro, muchísimas gracias por estar en Patria Boba. Ita, Ana, Catalina, esta es tu casa también cuando quieras venir.
Cuando quieras volver a estar, acá estoy.
Qué maravilla, que vuelva siempre Catalina Ruiz Navarro.
Chao, patriotas.
Chao, bueno, patriotas.
Chao. Chao.
Hola, patriotas. Nos equivocamos, me equivoqué yo. Parece que otros gobiernos anteriores sí nombraron a las primeras damas embajadoras en misión especial. Acá les dejamos toda la información. Un abrazo.